Este episodio es auspiciado por mis panas de iPhone Boutique, a quienes visito regularmente siempre que pierdo mi cable de iPhone o siempre que rompo la pantalla del teléfono o cuando pago mi mensualidad, que son 60 trapos de pesos. Así que si estás pagando 80 plus dólares al mes, estás demente, estás al garete, estás botando chao. Así que dale like a la página de iPhone Boutique en Facebook o visita la tienda de iPhone Boutique en la avenida Ponce de León, en Santurce, frente de la iglesia Sagrado Corazón. Cualquier duda o pregunta, me tiran por Twitter. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 32 de Mazacote, que no sé si vieron el artículo ese de las 12 razones para no irse de Puerto Rico, pero la razón número uno es porque Mazacote se produce aquí y por eso es el mejor podcast del universo. Da, obvio. O sea, esto no es ni noticia. Pues en el episodio de esta semana es bien diferente porque no trata de algún artista en particular. Este episodio es más bien como un homenaje a la historia. Yo pienso que la comedia, la base de la comedia son las historias. Y yo no sé ustedes, pero a mí me fascina sentarme a escuchar los cuentos de mis panas. Y honestamente a veces escucho amigos míos contar una historia y pienso, cabrón, ¿por qué tú no estás haciendo un stand-up de esa misma historia que me estás contando? La pendeja es que en la mayoría de los casos esa historia va a morir en ese momento y nunca, o creo yo, nunca va a llegar a un escenario, ni mucho menos a los oídos de personas que volarían en canto al escucharla. Con eso dicho, me he propuesto abrir como un segmento nuevo para Mazacote, en el cual vamos a darle un foro a las mejores historias. En el caso de este episodio, nos vamos al garete con una historia que ocurrió a finales de los 90. Para los que no saben, la justa es un evento anual que son como competencias entre las universidades, pero, o sea, competencias deportivas, pero en verdad las competencias es lo menos importante. Lo más nítido de la justa es el desgenere jangueativo que hay en el pueblo de Ponce y al final del fin de semana, que es en la playa de Guánica, creo que se lleva a cabo. Anyways, yo tengo un pana que va a permanecer en el anonimato por cuestiones que van a entender cuando escuchen el cuento, que me narró esta historia verídica hace unos años, hace tiempo, puede ser hace como 4 años, y pues yo siempre la tuve presente y siempre pensé como que coño, una pena que esto se perdió porque yo nunca la voy a contar, esta no es mi historia, esta es la historia de pana anónimo, whatever. La cuestión es que los otros días tuve una epifanía. Y se me ocurrió que como Mazacote es el mejor podcast del universo, pues es lógico incluir una historia tan demente como la de este individuo. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este y cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Stitcher, o Podcasts para iPhone, o Podcast Republic para Android. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. También debo anunciar que este próximo miércoles 29 de octubre voy a estar haciendo stand-up en Sin Filtro Oktoberfest. Es el nombre del evento y voy a estar compartiendo escena con Mariseta Tata Álvarez, Mike Philippe Olivero y con Roy Sánchez Bahamondes. Todo va a ser en el Teatro Chori Castro y la entrada es completamente gratis. El detalle es que las taquillas las están sorteando a través de medallalight.com/teatrobreve. medallalight.com/teatrobreve. Acceden a ese link y podrían ganar taquilla. También estoy participando en el especial nuevo de Teatro Breve, Pionono SS. Al momento que estoy grabando esto, entiendo que hay taquillas disponibles para las funciones de este jueves y viernes. Así que consigan sus taquillas en prticket.com. La obra está brutal. Es ciencia ficción combinado con comedia. Van a volar en cantos, van a disfrutar un montón. No se la pierdan, que posiblemente esté el último fin de semana, jueves y viernes, prticket.com. Ahora sí, disfruten de esta super conversación, de esta super historia de mi pana anónimo.
El cierre de la justa es en Playa Santa, okay. En Guánica, donde pasaron los sucesos.
Ok. Ah, o sea, esto no fue en la plaza ni en el pueblo.
No, esto fue el domingo, el último día de la justa.
Ok. Pero háblame, tú llegaste el jueves. O sea, tú estuviste todo el weekend pasándola, cabrón.
Sí, nosotros fuimos... Ese tiempo yo era un chamaquito, en verdad. Estaba terminando las ahí. y fuimos para... Éramos dealers, éramos dos dealersitos de ganja.
Ajá.
Estábamos vendiendo por allá.
Querían ser bichotes, ustedes querían apoderarse del...
Chamaquitos, y queríamos reinar el área azul.
Ok.
En ella Carolina era de nosotros, San Juan, Bayamón, en Busta. Anyway, fuimos con una libra para allá. Y
¿Cuánto una libra? En 16 términos de, onzas. No, en términos de espacio.
Como una caja de cornflake, okay. Pero más ancha.
Ok, ok.
Entonces, fuimos para allá y eso era... tú sabes que cuando tú vas para los carnavales, los conciertos grandes, tú, siempre hay uno que está vendiendo un pasto ajá, perico, pali. Pero nosotros estamos en el pasto, tengo 12.
Ok. ¿Y ya lo tenían individual, en saquito?
Sí, estaba todo en cuadre. En cuadre y en 12 los teníamos set. Entonces, okay. Éramos dos nada más. Y 16 onzas, pues, es un montón.
¿Qué? Entonces, mala mía que siga hablando de esto, pero ¿cuánto dinero? O sea, usted en la mente, porque ustedes eran adolescentes, ¿verdad?
Sí.
O sea, en la mente de ustedes dijeron, bueno, corillo, nos vamos a hacer una torta cabrona. Nos
vamos a comprar una casa.
Este es el principio de un imperio.
Exacto. Entonces, poco a poco, hablando con la gente allí en la plaza, para ese tiempo no habían cámaras ni nada de eso, ¿sabes?
Celulares ni nada de eso.
Y ahora mismo en la plaza de Ponce, pues, tienen cámaras por todos lados. Ahora hay cámaras hasta en las letrinas, por joder, yo creo. Anyway, poco a poco los fuimos deshaciéndonos de eso. Los vendíamos todo más caro, obviamente, porque...
Dentro de las justas.
Exacto. Y en vez de 12 son 15, en vez de 6 son 10, ¿me entiendes? Okay. Y los cuares más caros todavía.
Que usted ya estaban reinando ahí el área azul.
Exactamente. Entonces...
¿Nunca tuvieron problemas con otros bichotes, otros vendedores?
No, porque nosotros eran una operación...
individual por ahí.
Individual.
Bien, entre la gente.
Exactamente. Nosotros estábamos como si estuviéramos vendiendo pitos o agua embotellada.
Ok. O los brazaletes estos que brillan, de glow stick. Ajá. Brazaletes de glow stick.
Exactamente. Entonces, eso fue jueves, viernes, sábado, Y nada, íbamos gastando poco a poco los chavos, las ganancias se iban gastando en ropa. Fuimos al Ponce Mall,
okay.
Ahí compramos ropa, estábamos comiendo cabrón.
Okay. ¿Dónde se estaban quedando? ¿En un hotel hijo de puta? Ahí no invirtieron
en estadía. Nos quedamos en el Tuque.
Okay.
En el Tuque, allí donde están las duchas. Ah. Y ahí la gente va de camping y se queda en carro y duermen en los carros.
Okay.
So, este es, te digo, una operación bien underground.
Ajá.
Con poco budget.
Okay.
Anyway, y pues jueves, viernes, sábado jangueamos, pasándola cabrón. No estamos ni buscando jangueo para con mujeres ni nada. Estamos directamente a hacernos ricos allí.
Concentrados, enfocados en el futuro de nuestra operación bichotil.
Exactamente. Entonces, el último día, el domingo, que es cierre de justa, todo el mundo va para la playa. En este fin de semana pasaron un montón de cosas bien locas. Incluso el sábado, ese sábado antes del domingo, a un panita mío que andaba con su bota llena de pitorro, se fue por ahí bien loco en la placita, caminando, pero bien loco, se nos escapó. De momento se tropieza con unos bichotitos de allá, unos caquitos de allá del área azul, que le dijeron, mira, ten cuidado, canto pendejo. Y el pana mío le dijo, yo estoy tranquilo, chorro de cabrones, no vengan a joder conmigo, chorro de cabrones. Mamabichos, no jodan conmigo, se los dije. Y le dieron una prendida como entre 10.
Anda pa'l carajo.
Y uno de ellos lo figó con una cuchillita de Swiss Army Knife. Una cuchillita de llavero. Le espetó como... Le dio como 7 tajos en la espalda.
Pipa emergencia.
Tuvieron que... De la pela lo dejaron inconsciente. Esto fue al frente del Burger King de Ponce.
Anda
de la plaza.
Anda pa'l carajo.
Tuvieron que llamar la ambulancia y se lo llevaron. Y le cogieron puntos en la ambulancia. De camino para allá o en el hospital. Y el otro día le dieron de alta por la mañana.
Yo tengo un pana que tiene una historia bien famosa de él en Las Justas. Esto fue en Las Justas también. Que él estaba súper loco. Entonces le pregunta a un corillo, a unos bichotitos. Mira, ¿alguien tiene cigarrillo? Y uno del corillo le abre así la cajetilla al frente. Y el panita mío, en vez de coger un cigarrillo, empieza a coger un bonchi y se lo regala al corillo. ¡Fiesta! Entonces, le sacan un arma.
Okay.
Y se la ponen en la cara al panita mío. Y el panita dice la leyenda que dijo, cabrón, tú atreves a jalar ese gatillo y yo te mato.
Ya, no le dejó ni el don. Bendito sea Dios, le tumbó todos los gares.
Ajá, pues sí.
Pues sí, eso fue el sábado que le dieron la prendida al panita mío, lo figaron.
¿Y este panita era parte de la operación bichotín
de
ustedes?
No, este era un panita de la universidad.
Externo.
Que nos, de casualidad nos encontramos allá y yo me junté allí y hice un par de ventas también con el corillo. Okay. Entonces, el domingo, que es el cierre de justa en Semana Santa, la playa está súper llena, que para entrar son 3 horas, para salir son como 4, porque lo que hay es una calle one way in, one way out.
Sí, a un culo.
Entonces, nosotros llevamos un gancho de un ron de estos que termina en limón, que estaba bien pegado para esa época. Uh-huh. Nos bebimos la mitad, una loquera bien cabrona allí en la playa. Vendimos lo que nos quedaba. Incluso vendimos un Philly en 5 pesos.
Ok.
Que el Philly vale 1 peso.
Claro.
Lo vendimos en 5 pesos
a una. O sea, la gente estaba
desesperada.
Deseosa de droga a como de lugar.
Exacto. Que se puedan. Que puedan pasarlo un poquito mejor. Ajá. Depende que con Coors Light, porque parece. Ay, perdón.
No, no importa,
porque ese tiempo era Coors Light nada más. Ajá. Anyway, ese día vimos a un tipo que le dieron un tiro allí. Nosotros desde lejos vimos como que una nube de humo y escuchamos un ¡pa!
Ok.
Cuando fuimos para allá, había un tipo.
Porque claro que eso es lo que uno va a hacer. Uno escucha un tiro, viene humo y tú dices, vamos para allá.
¿Qué está pasando? Y no teníamos.
¿Cómo yo puedo ayudar en esta situación? Vamos para allá.
Pues vamos para allá a mirar. A ver si podemos ayudar mirando. Entonces, ajá, cuando llegamos allá. Hay como 500 personas alrededor del tipo que se está muriendo desangrándose. Uh-huh, uh-huh. Y cuando yo miro que era un gordito,
él tenía. Dices, yo le vendí pasto a este cabrón.
No. El tiro que lo tenía como que al lado del ombligo estaba botando chorros de sangre y viene un cabrón, no sé por qué razón, y le echaron una neverita llena de hielo encima. Y, okay. Fue como un ice bucket challenge. Un ice bucket challenge before death.
Entonces, wow. Alguien dijo, espérate, hey, yo he estado en esta situación antes. Y el último tipo lo salvamos echándole un cojón al de hielo.
Exacto. Y vamos a congelar la herida o algo
así. Sí, eso funciona.
Pues, eso me estuvo a mí bien raro, pero yo con la nota mía que tenía, pues estaba como que a lo mejor funciona. Ajá. No sé, pero como que a la misma vez nos encojonamos como, coño, no le hagas eso a ese tipo. Yo pensaba, no sabía si era alguien jodiendo o un pana tratando de ayudar.
Ajá.
Anyway, estuvo súper bizarro.
Ajá.
Después de todo eso, pues nada, la ambulancia se tardó como 3 horas en llegar.
Nosotros porque la ambulancia tiene que coger el mismo chapo que todos los
exactamente. Tú te tienes que te tardas 2 horas, 3 horas en llegar ahí y a las 3 de la tarde, más todavía. No sabemos qué pasó con el hombre, si sobrevivió, si se desangró.
Si ¿te cansaste?
Sí, no sé si la herida se mantuvo congelada. Yo no sé.
Okay. Si lo le tiraron quizás otras neveritas encima. Exacto. Para salvarlo.
Exactamente. No sé, ojalá que haya sobrevivido el hombre. Anyway, nosotros volvimos al spot donde estábamos. Después de 10 leños, medio gancho. Pues ya a las 5 decidimos irnos. Ya estábamos bastante.
O sea que todo esto ocurrió a plena luz del día.
Todo esto fue desde las 12 del mediodía a 5 de la tarde. Okay. Miles y miles de personas en Playa Santa. Entonces, allí en Playa de Santa hay un edificio federal que es del Estado Libre Asociado, algo así. Nosotros nos estacionamos al frente de eso, que eso es federal, y hay policía. Y nosotros estábamos tan locos que parqueado al frente de ese edificio, en lo que baja el tapón, yo le digo al pana mío, pues vamos a hacer otro feeling en lo que nos vamos para llevarnos de camino para San Juan.
El racional es como que el lugar más culiao. Al frente de los guardias, porque ellos nunca van a sospechar que aquí algo ilícito está sucediendo. Es que,
para ese tiempo, pues, me puse la capa de Harry Potter.
Ajá.
Y dije, aquí nadie me va a ver, soy invisible.
Ajá.
Entonces me pongo a rolar como que sentado en el bonete. Y está a las 5 de la tarde, miles de personas caminándome por el frente. Hasta que el amigo mío me dice, cabrón, esta vez, estás al garete. Ajá. Y yo, pues... Ábreme, quítame el seguro que lo voy a hacer en el asiento del pasajero. Uh-huh. Me siento en el asiento del pasajero, pero tengo como que la ventana media abierta y la puerta abierta, con un pie por fuera. Y ahí cojo y rompo un Philly y la cachispa el Philly, la tiro por la puerta así
para abajo. A la brea, al piso.
A la brea. Entonces, ahí cuando echo las moñas, que estoy desmoñando, veo una pistola como un 357 de aniquilado que me lo pegan así en la cara. Y cuando yo miro para el lado, es un guardia encubierto de allá de Guánica. Ok. Me dice, dame acá eso, papi, y bájate ahora mismo. No. Así mismo se lo di. ¡Prap! Me sacó de ahí y me puso las esposas. Creo que no me acuerdo si me leyó los derechos o no. Uh-huh. Anyway, nos arrestaron a los dos.
¿Por qué arrestaron al panita tuyo? El panita tuyo, el carro era de él.
El carro es de él. Claro. Y entonces esto pasó dentro del carro.
Claro.
Entonces, nos arrestan.
Todas estas, cuando te están arrestando, el panita está mirándote como que qué bruto eres.
Claro, okay. Claro, obvio. Ajá. Entonces, me arrestan en traje de baño mojado lleno de arena, descalzo y sin camisa.
Okay.
Entonces, por ese tiempo estaban las Montero de los guardias.
Ajá.
So, la Montero donde fuimos ya estaba llena, no cabían dos más, cabía uno más.
Lleno de gente arrestada.
De gente que habían arrestado ese día.
Okay.
Todo el mundo sin camisa, unos dormidos, bien locos.
Okay.
Pues, a mí me sientan atrás en el baúl donde está la repuesta. la repuesta de la coma está acostada y ahí me sientan.
Esa es tu sillita de atrás.
Esa fue mi silla, esposado en la espalda.
Okay.
Estamos como una hora ahí en lo que los guardias pues recogen todo lo que vayan a recoger, todos los charlatanes. Entonces, de ahí nos vamos a Villalba, que era el cuartel de ellos.
Okay.
Que está Guánica, Ponce y Villalba, toda esa área cerquita. Vamos a Villalba, ya está de noche, yo estoy sin camisa todavía. Entonces, cuando nos bajan, nos ponen como que en el lobby donde está el retén de los policías.
Ajá.
Y ahí nos sientan a todos.
Todo el mundo esposado.
Todos los chamaquitos nosotros esposados. Entonces, me traen mi camisa, que me quitan las esposas para yo ponérmela, me la pongo. Y me ponen las esposas atrás. A todas estas, yo estoy como que, mira, pero no me pueden poner las esposas al frente, yo no soy un tipo peligroso ni nada.
Ok.
Entonces me dijeron, estate quieto, te las aprieto más. Y yo, pues, me quedé callado. Pero poco a poco, pasaron las horas y yo estaba bien cómodo con las esposas atrás. Uh-huh, uh-huh. Me las paso para el frente.
Por debajo del culo, ajá.
Por debajo del culo. Metes una pierna primero.
Claro, claro.
Y después la otra.
Ajá.
Lo hice, no me mangaron. Como a la media hora me mangaron y me las pusieron para atrás de nuevo. Volví de nuevo. Yo a todas estas yo estoy borrachito todavía, ajá, bajando nota en el cuartel. La segunda vez que hago eso me quedé pillado abajo. Pasé un pie, pero el otro no lo pude pasar. Y ahí yo le digo al guardia, mero oficial, por favor, quíteme las esposas que me quedé pillado. Y el retén llamó al sargento y como a otros tres policías. Un y operativo. Todos empezaron a tripearnos. No, era para tripearnos.
Ajá.
Como que mira, está normal. Nada, me las sueltan y me las ponen para atrás y me dicen, ya está la última vez. Y yo, pues dale. Y no volví más. Par de horas después, no, a todas estas, nadie nos fue a fiar. No habían celulares o...
¿Tu familia no se había enterado que tú estabas preso?
No.
¿Arrestado?
Arrestado en el cuartel. Entonces, cuando finalmente ya procesaron a todo el mundo, le cogieron las huellas digitales, hicieron las pruebas de campo, pues ya empiezan como que a... Ok, llama a tus papás. Todo el mundo llama a sus papás para que los vengan a fiar. Cuando yo llamo a mami... Que mira, son las 12 de la noche. A mí me arrestaron a las 6, 5 de la tarde. Me dieron la primera llamada a las 12 de la noche.
Ajá.
Entonces, llamo a mami. Mami está durmiendo. Y yo, y cuando lo coge, hello. Y yo, mami, mira, soy yo. Estoy preso en Ponce. Y ya, ¿por qué? Y yo, nada, me cogieron con pasto en la justa.
¿Ella sabía Santa que tú fumabas?
Ella lo sabía. Okay, okay. Pero estaba en denial.
Claro, ajá.
Y ahí pues se lo confirmé. Ajá. Entonces me dice, pues mira, ¿sabes qué? Yo estoy durmiendo, yo no puedo ahora. Y me enganchó en la cara.
¡Ay, puñeta!
Y ahí fue que yo dije, me cago en la madre. Como que, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Nada más está en una llamada.
Ajá.
Y yo pues, le dije al oficial, oficial, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No me vienen a fiar hoy?
Ajá.
Y él dijo, pues, te van a procesar. Y yo, mira, me van a procesar, me van a dar una celda aquí en la cárcel. Digo, en el cuartel. Bicho, vamos para la cuchara.
Anda pa'l carajo. Cuando te dijeron eso, o sea, te dijeron, bicho, vamos para la cuchara, ¿qué tú pensaste? Tú hasta aquí.
Yo dije, me van a matar allá adentro, me van a violar, se me jodí. Porque yo estoy, a toda gente, yo soy del área metro, yo no voy a conocer a nadie en Ponce.
Ajá.
Si hubiese sido en Bayamón o algo así, pues puede que me haya encontrado con alguien.
Ajá, ajá.
Pero allá en la cuchara... Nada que ver.
¿Y el panita tuyo a toda
esta? El panita mío, él logró hablar con sus papás, pero iban como que por la mañana a fiarlo. Ya era muy tarde. So, también le tiraron la cañona a él. So, él lo procesaron conmigo y cuando nos llevaron a las cucharas, que nos bajan de la guagua, lo primero que nos dice el guardia que nos va a recibir, nos dicen, tú, ¿para qué lado tú quieres, ñeta o insecto? Y yo, pues, ñeta.
Ok.
Los ñetas son una asociación que conviven unos con los otros en la cárcel y tienen sus reglas y ellos no toleran el abuso. Los insectos no tienen reglas.
Pero yo pensaba que, digo, ups, yo no soy un bicho de esto, pero yo pensaba que eso lo determinaba el crimen que tú has cometido. Si tú eres un violador o un maltratador de mujeres o le hiciste daño a un niño, eres un insecto, ¿no?
Correcto. Si tú, cuando a ti te meten preso, que ya ellos te saben para dónde tú vas, para los ñetes o para los insectos, depende de lo que tú contestes. Tan pronto tú entres al espacio donde tú vas a vivir con los demás presos, siempre viene uno y te pregunta por qué tú estás aquí.
Ok.
Y ahí, pues, obviamente tú no puedes mentir porque...
ellos pueden averiguar.
Correcto. Entonces...
pues tú dijiste que eras ñeta. ¿Y el panita tuyo?
Y el panita mío también.
Ok.
Entonces, de cuando te bajan de la guagua y te dicen si eres ñeta o insecto, próximo paso es que vas a admisiones. Admisiones todavía no es tu celda. Eso es un cuartito, un freezer. Que es todo de cemento. Okay. No hay silla. Bloques de cemento, ¿sabes? Como un banquito de cemento y un aire súper cabrón en high. Bien frío. Entonces, yo estoy con mi descalzo, con mi t-shirt y mis trajes de baño.
Y tu bike, que tú no tienes ni calzoncillo, el bike nada más.
Exactamente. Y un frío cabrón. Entonces,
¿y estabas esposado?
No, ahí eso es como una pecera.
Ok.
Y te ponen ahí y ahí...
tú puedes socializar con los otros arrestados.
Sí, pero todo el mundo está durmiendo ahí. Eran como a la 1 de la mañana.
Ok.
Y entonces, pues la mañana nos levantaron. Ok, toma tu uniforme, pela para abajo, dóblate, tose... okay. Los guardias que te voltean para que
te
no tengas nada.
El culo, ajá.
Para que no tengas que... para que no metas nada para la cárcel. Te dan tu t-shirt cremita con tus mahones de 2 pesos.
Ajá.
Y unos zapatitos sin gavete para que no te ahorque.
Ok.
Y tampoco te dan correa para que no te ahorque, por si acaso. Entonces nos ingresan y ahí te meten a un módulo. Un módulo son... 3 pisos. Lo que pasa es que en el medio... imagínate un círculo.
Ajá.
Y en el medio del círculo hay una caseta de guardia por un lado, otra para otra, otra para otra y otra para otro, con aire acondicionado. Y esos círculos están divididos en 4 pedazos. El módulo A, B, C y D. Y los guardias desde el
medio...
cada
módulo es celdas.
Son celdas.
Ok.
Y son 3 pisos de celda.
Ok.
Cada piso tiene 10 celdas. Y hay como que 2 guardias abajo en aire acondicionado mirando todo lo que está pasando. Okay. Y ellos controlan los portones, ellos lo abren.
Y a medida que tú ibas entrando a esos módulos, como en las películas, los presos iban gritando.
No, porque si tu crimen es un menos grave, que menos grave es posesión, un DUI, todas esas mierdas que son crímenes pendejos, ellos te meten a mínima seguridad. Que lo que hay son adictos, hay pillos, pero no hay asesinos, violadores,
nada. Son gente súper cool.
Son gente tranquila como tú y yo. Tú pudieras estar claro. Ahí.
Sí, sí, la voy a pasar cabrón.
Claro.
Igualito.
Ajá. Entonces, yo entro por ahí y me dicen, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué te cogieron? Y yo pues le expliqué. Y yo, no, nos cogieron con pasto. ¿Con cuánto? Y yo, como con 3.12. Y todo el mundo se echa a reír. ¿Y tú estás aquí preso? Y yo, sí. Y nadie te fió. Y yo, no. ¿Y cuánto era la fianza? 100 pesos. Y todo el mundo se echa a reír más todavía. Ajá. Y yo le dije, no, mi maíz no me vino a fiar. ¿Qué cojones? Y todo el mundo se echa a reír, ¿sabes? Ya estoy pasándola mal. Ya tengo un chiste
embarrassing. Ya te están bulleando, ajá.
Entonces, a mí me dan un matre nuevo. Entonces, a cada preso tiene su celda sola. Ahí me dicen, tú vas para el tercer piso, la 301.
Ajá.
Cuando yo llego por ahí, en vez de todo el mundo estar gritándome, ¡mera, cabrón, igual es bicho! Están todo el mundo gritando, ¡mera, ese matre! ¡Regálame ese matre, cámbiamelo! Y yo como que caminando bien cagado, como que pichando. Y todo el mundo, ¡mera, papi, no me piché, que tú acabas de llegar! Y ahí yo les digo, ¡hablamos después! Como que... No piche, que acabas de entrar.
Tú tienes ahí una batalla interna bien cabrón, porque tú no puedes ser el mango bajito muy mamado.
No.
Pero tampoco puedes irte como que esto es mío, porque te van a figar.
Todo el mundo estaba encerrado y yo estaba subiendo.
hablamos
después cuando bajemos. Porque allí te dejan desayuno, te dan un desayuno, que tú tienes que bajar al comedor, te dan 2 horas.
Ajá.
En almuerzo te dan otras 2 horas. Y en cena te dan 2 horas también para tú ir a comer. Entonces, y tienes lo del resto del tiempo para jugar brisca, jugar domino.
Okay. Es como un día en la playa, pero sin el mar.
Y te mandan en boxer, media y chancleta.
Okay.
Entonces, las briscas son un éxito allí.
Okay.
Entonces, como esto es mínima seguridad, allí todo el mundo en las celdas tenían radio, okay, televisor, compra, o sea, tenían de todo y por la noche tenían un jangueo, cabrón. Eso era reggaetón. Para ese tiempo estaban las gárgolas bien pegadas.
Ajá.
Y DJ Dick y DJ Nelson. Y eso era por la noche como si estuvieras en una discoteca de reggaetón.
Ajá.
Tum, pa, tum, pam, pa, tum, pam. Y el eco, pa, 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 pam. Entonces yo, estos coño, cabrones.
Y los guardias no dan macanazos.
No, porque acuérdate que los guardias están en su oficinita, con aire acondicionado, leyendo El Nuevo Día. Y ellos no están ni pendientes porque todo el mundo está encerrado. Ahora, como dato curioso,
ajá,
toda esa celda, en la pared hay un rotito que conecta con la de al lado. Que ahí tú te puedes pasar lo que sea. Es como un glory hole.
¿Pero cuál es el propósito de ese?
De que tú puedes pasar cosas de celda a otra.
Ok, pero esto es algo que los confinados hicieron o vino de fábrica.
Estos eran unos rotos perfectos. O sea, no era truco. Parecía que... No sé, es que acuérdate que estamos en mínima seguridad también.
Ok.
Por ahí te pasa cigarrillo, claro, papel, no sé, whatever. Entonces, me dan mi celda, yo llego, estoy solo, tengo mi inodoro, mi matre nuevo, lo pongo encima de la cama de cemento. Entonces, después de admisiones nos metieron ahí como a las 7 de la noche, que ni cené, ¿sabes?
Ajá.
Me bañé en admisiones solo, en un cuarto lleno de cucaracha. Y después cuando llegué a mi celda, me acosté a llorar un ratito allí, en lo que todo el mundo tenía reggaetón bien duro. Todo el mundo, ¡mira, cabrón, mamabicho! Todo el mundo jodiendo y yo llorando, ¡no me fiaron!
Mi mamá no me quiere.
Mi mami no me quiere. Entonces, ese fue el primer día.
¿Sabes? Pregunta que te hago. Ya que tú tenías un matre nuevo, tenías un cuarto tú solo, una celda para ti solo, tú habías dormido en el tuque, en el carro. Tú no dijiste, bueno, por lo menos aquí voy a dormir
con aire. Con aire acondicionado y estirado hasta atrás.
Ah, María, qué cómodo.
Y un matrecito nuevo.
Ajá.
Entonces...
Al otro día.
Esto fue un lunes.
¿O dormiste
lunes
llorando? ¿Te acostaste?
Me acosté a dormir llorando y todo el mundo tripeando y vacilando y pasándola, cabrón. El otro día por la mañana fue que vino un tipo a mera, ¿por qué tú estás aquí? ¿De dónde tú eres? Y yo, pues nada, le expliqué la verdad, obviamente. En el momento él mira para adentro de la celda y me dice, ese matre es nuevo, papá, lo mangué. Y yo le dije, sí, pero porque tú lo necesitas, vamos a hacer un trueque, yo le dije. Porque ajá, a todas estas yo me voy de aquí ya mismo, a mí me vienen a fiar ya mismo.
Claro, hoy.
Hoy lunes me fían. Entonces él dice, ¿qué? Pues vente, vamos para mi celda, tráetelo. Yo traigo yo voy caminando de mi celda con un matre nuevo para la de él, que ya se ve medio weird y todo. Como si paramos a hacer un pijama party de preso. Cuando llego ahí, el tipo tiene radio, tiene padrino, latas de Pepsi, Dorito, o sea, galletas, tiene de todo. Tiene navajas, desodorantes. Él parece que era como que el suplidor.
Tiene un puntito ahí.
Porque a veces lo que tú haces, a los presos tú le puedes enviar dinero, o la familia le puede dar dinero, o te pueden enviar un montón de cosas y tú lo que haces es que los vendes allá adentro. So, como el contrabando, la familia te está ayudando.
Uh-huh.
Eso sonó como un slogan. Entonces, cuando yo llego, yo le digo al tipo, bueno, cuando miro el matre de él, es un canto de foam. O sea, ya está bien jodido. El mío tenía cover de un plástico duro. Esto era un canto de foam, todo jodido, roto. Y yo, nada, yo me voy ya mismo, a mí me fían ya mismo.
Sí, dámelo.
O sea, yo le dije, pues mira, quédate con mi matre, dame el tuyo, dame 6 Newport, un desodorante y ya yo tenía pasta de dientes, cepillo de dientes. Yo le digo, dame los gares, el desodorante y un lápiz.
Ok.
Entonces, con el lápiz pues yo puedo escribir, dibujar, lo que me salga los cojones. Uh-huh. Pedí un trueque bastante bueno.
Sí, ganaste,
bueno.
Ganaste. Porque tú no te ibas a quedar la otra noche. Tú lo cogiste de pendejo a él.
Exactamente. Y, y unos fósforos.
Ok.
Es mínima seguridad, podemos tener fósforos ahí. Mira qué cosa. Entonces, cuando voy para mi celda, ya salimos de esto. Pasar almuerzo, almorcé tranquilo, no hablé con nadie. Cené después, no hablé con nadie tampoco. Y estaba cagado.
Claro.
Pero la gente, a todas estas, yo no veía el ambiente hostil ni nada. Esa noche, cuando te toca bañarte, en cada piso del módulo, en la esquina, hay una ducha que caben como 10 cabrones. Entonces, en el almuerzo abrieron y para bañarse, y todo el mundo corrió para allá para bañarse, menos yo. Yo no me atrevía a bañarme. Después por la noche había mucha menos gente bañándose porque ya todo el mundo se había bañado en el almuerzo.
O sea, porque tú puedes bañarte cuando tú quieras.
Dos veces, sí. Okay. Con las veces que almuerzo y comida, ellos abren las duchas.
Ok, ok.
Entonces, para la cena, yo digo, pues ahora me baño solo porque no va a haber nadie ahí. Cuando voy para allá, gracias a Dios, en mi piso no había nadie bañándose. Yo me bañé, gente, como en un minuto. Yo me desnudé, me bañé, pero te digo, flash.
Ajá.
Llegué enjabonado a mi celda y todo. Yo estaba tan cagado. Entonces, a toda gente para el almuerzo, yo les escuchaba ellos bañándose, tripeando y pasándola, cabrón.
Con música.
Con música. Todo el mundo bañándose y riéndose. ¡Vera, cabrón! ¿Sabes? Yo no estoy acostumbrado a bañarme con chorro de macho ni nada de eso, y menos en la cárcel, ¿sabes? Chamaquito yo, de área metro. Bueno. Eso fue el martes. Eso fue el lunes por la noche. Martes, llega martes, todavía no me habían fiado.
Ok, ¿qué tú dijiste? Cuando tú llegaste a la celda después de bañarte, tú dijiste, bueno, la cabrona de mami nunca llegó. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué tú estabas racionalizando para justificar que tu mami no había pagado unos trapos de 100 pesos para salvarte?
Yo estoy en mi mente pensando, a lo mejor tiene mucho trabajo, o a lo mejor está bien encojonada, o a lo mejor se como que estaba muy ocupada. O a lo mejor se quiere quitar conmigo, pero no puede ser, mami, no me hagas esto, puñeta, ¿sabes? Y pasó el lunes completo. Ya el lunes, o sea, el domingo lloré. Ya había un momento que estaba más relajado y...
Un buen casquetón.
Okay. Tranquilo, con reggaetón y vacilón. Como todo el mundo está
cerrado. Con uno de los dibujos que había hecho.
Sí. Yo dibujaba los Simpsons mucho. Ajá. Yo dibujé una Marge Simpson chingando encima de Homero Simpson. Que cuando los presos pasaban por ahí, todo el mundo como que, diablo, qué cabrón quedó. Y todo el mundo entraba para ver el dibujo. Y okay. Ahí fue que todo el mundo empezó a hablar, mira, ¿tú haces tatuaje?
Okay.
Y yo, no, mano, en verdad que no. Nada, pasó martes. Martes, lo mismo. Ahí empecé a hablar con gente.
O sea, que a todas estas tú no habías hecho una sola amistad.
Había hablado como que con un tipo, con dos tipos. El pana mío lo fiaron un lunes por la mañana.
Ah, ok. Ok, había hablado con dos tipos random, ok.
Sí. A todas estas, el pana mío que lo fiaron, que era el dueño de la operación,
ajá,
el que compró el producto, se supone por ley de calle que él se fíe.
Exacto. Oye, pero pregunta, ¿qué pasó cuando lo arrestaron con todo el cash que ustedes tenían de la libra que habían vendido?
Ok, el dinero, eso ellos lo confiscaron con el carro.
Ok.
Y otra cosa bien cabrona que pasó fue que debajo de la emergencia del carro teníamos como 8 saquitos más.
Ok.
Y eso nunca los encontraron.
Ok.
Debajo de la emergencia del carro. Hay carros que tienen buenos morteos.
Claro, claro.
Entonces, nada. Bueno,
volviendo a la ley de la calle, dice que él es el dueño de la operación, él te debe fiar.
Y más si son 100 trapos de peso.
Ajá.
A él lo vinieron a fiar la mamá, el papá. Se lo llevaron para allá, para el área metro. Y yo, pues, lunes, ya él no está allí. Yo pienso, pues, si mami no me fía él. Tampoco. Pasa martes, nada que ver. Yo dije, claro, los dos están bregando bien mal. Ya yo sabía que él iba a decir a cada uno. Martes por la noche, ya yo tenía mi lápiz, papel. empiezo a escribir una carta a mis amigos, los amigos del corillo con los que yo fumaba y todo eso. Y les pongo a explicar en una hoja por dos, por ambos lados. Le expliqué cómo pasó todo, con quién me arrestaron, que ellos lo conocían, que él no me fió. Lo tiré al medio ahí. Entonces, y les dije, me dieron ropa, qué sé yo, pero no tengo panas aquí. Si pueden, recójanse 100 pesos y vengan a fiarme.
Esto debe ser una carta que te iba a enviar por correo para que llegara en par de días.
Correcto. O sea,
tú dijiste, bueno, esta es otra opción.
Ajá. Sí, ya yo me decía... Yo pensaba que iba a estar ahí un mes ya. Ajá. Si mi mamá no me fió ni en dos días, yo dije, ya, yo me quedé aquí.
Ok.
Entonces...
¿Y tú no estás diciendo como, bueno, pues por lo menos ahora tengo más credenciales callerísticos en mi carrera como bichote?
Un carajo, porque este es un crimen bien pendejo. Okay. Que, ¿sabes? Que a cualquiera le pudo haber pasado.
Ajá.
Fue que me puse a hacer una estupidez frente a todo el mundo con la capa de Harry Potter, esa cabrona. Okay.
Ajá.
Entonces, esa carta la hice martes y miércoles era que yo le iba a enviar. Entonces, cuando yo le digo a un guardia que en el almuerzo, me dice, mira cómo yo consigo un sello y un sobre. Y nada, lo tienes que comprar. Yo no tengo ni un vellón, ni tengo, ¿sabes? Nadie ha venido a visitarme, no tengo chavo. So, yo la carta me la metí al bolsillo. Que vaya de güey, me fui a dormir con ella en el bolsillo. Miércoles fue que me vinieron a fiar como a las 9 de la noche. Mami mandó a una prima de ella.
Uh-huh.
Mandó una prima de ella para que me fuera a buscar para allá.
Ok.
Entonces, ahí cuando me estoy yendo, todo el mundo, los presos como que, pero este ya se va tan rápido. Y yo, sí, lo mío era un menos grave, bien pendejo. Y nada, ahí me vino a fiar mi tía o prima de mi mamá y algo así, que estuvo todo el camino hasta San Juan sermoneándome. Ella es cristiana.
Okay.
Y hablándome de Dios y de Cristo. Y yo todavía con mi ropa de preso. Cuando llegué a mi casa, que llegué como a las 12 de la noche, mami está allí como que esperándome. Y cuando me ve, me dio un abrazo y se empieza a llorar. Y yo bien encojonado, como que, ¿por qué tú me hiciste esto? Y ella, perdón. Y yo, perdón nada, eso no se hace. Yo soy tu hijo, tú me sacas de la cárcel. Y ella, no, pero es que estaba bien molesta contigo, porque tú eres un nene bueno, que hiciste lo otro. Y nada, me cambié y me fui al parquecito a donde estaban todos los boys, para el sequi.
Ok, muy bien.
Y ahí yo salí y ya todo el mundo estaba como que, ¡mira, cabrón, saliste! Y era como si yo hubiese salido de la cárcel.
De 3 años.
Sí, porque esto fue un miércoles y ellos sabían desde domingo por la noche. Ya ellos como que no me vieron llegar y sabían que algo malo pasó. Tan pronto fían al pana mío lunes, pues ellos, ahí la noticia les llega. El pana mío pasó por allí y le dijo, mira, fulano a este lo cogieron. Y ellos estaban como que preocupándose porque llevaba lunes, martes y no me habían visto. Llegué miércoles y ahí todo el mundo como que dándome los filis. ¡Toma, fuma!
Hoy no pagas nada.
Hoy tú no pagas nada. Okay. Estos gastos cigarrillos son gratis, ¿sabes? Y eso fue una mierda. Ese caso duró mucho. Acuérdate que la fianza es una cosa, ¿sabes? Te fían, te sacan de la cárcel, pero sí, tú pero tienes un caso en la corte.
Estás emplazado, ¿no es?
O sea, tú tienes que... Estás libre bajo fianza.
Exacto.
Entonces, ese caso duró 3 años. Es un delito menos grave, pero el abogado, como técnica, él lo que usa es que él trata de suspender todas las vistas para que el policía deje de ir y pierda interés.
Claro.
Entonces, el cabrón policía que me arrestó por 3 años siempre fue a todas las vistas. Entonces, a todas, no faltó a ninguna.
Sí, bien diligente.
Entonces, mi mamá tenía amistades en el sistema judicial.
Ajá.
Porque ella trabajó en algo así. Y el abogado mío, que me salió gratis, porque era
el Estado te lo proveía.
No, eran por conexiones.
Ah, ok.
Pues el tipo era un charlatán, lo habían acusado de lavado de dinero. El tipo era un abogado sucio.
Ajá.
Él no me cobró nada y salí absuelto, ¿sabes? Salí no culpable al final, porque cuando en la corte, y esto para que todo el mundo lo sepa, si el motivo por el que el guardia interviene contigo no es fundado o es un motivo como que bien estúpido, pues se te cae el caso. Okay. En mi caso, el motivo por el que el guardia intervino conmigo fue porque él vio la cachispa de Philly y que yo la tiré para el piso.
Pero no vio la hierba.
Exactamente. So, él asumió que yo estaba, iba a robar un Philly y fue, intervino conmigo y ahí vio el pasto y me arrestó, obviamente. Okay. Pero al final, cuando el juicio se vio a su fondo, que es después de todas las vistas, todas las partes cuadraron toda su mierda, todos los abogados, el alguacil, cuando se vio el juicio a su fondo, el abogado mío trepó al policía a testificar.
Ok.
Y, como dato curioso, la mayoría de los policías de aquí son gente que tú les pones presión y cuando los trepas al estrado a interrogarlos, si le metes presión se vuelven un 8. Si la versión les salió mal, los van a mangar. Los abogados son unos cabrones. Entonces el abogado mío le metió presión tanto y tanto hasta que llegó al punto de oficial, contésteme sí o no, si usted intervino con el joven porque lo vio rompiendo un cigarro. Y él, no, pero es que ellos tenían tanto dinero y para mí que ellos estaban distribuyendo. Y el guardia, no. Digo, el policía,
conteste mi pregunta.
Exacto, el abogado. Pero caballero, gritándole más duro en la cara, caballero, conteste sí o no, que es sencillo. Si usted intervino con él porque lo vio rompiendo un cigarro, hasta que el guardia le dijo, sí, eso es verdad. Y ahí el abogado mío se viró y le dijo, honorable de su señoría, yo no tengo más nada que hablar aquí. Y dio la vuelta y se sentó. Y me dio así como que en el hombro, caramba, como que, papi, tranquilo.
Okay.
Y yo, ok, ahí está sonriéndome. Mandan a bajar al guardia y se reúne el alguacil con mi abogado y con el juez, que los llaman, y el abogado los dos partes, defensa y el alguacil. Se reúnen ahí y yo los veo riéndose. Ellos están como que, no sé si estaban hablando de otra cosa, pero están como que tripeando. De momento, todo el mundo va a sus asientos y el guardia dicta que no culpable. ¡Pam! Y ahí yo miro al policía y como que le miro como que, ¿viste, cabrón? Tanto tiempo que jodiste y mira, nada que ver. A todas estas, el panita mío que nunca me fío ni nada,
ajá,
tuvo un año de vista pagándole a un abogado y le dieron un año de probatoria.
¿Qué?
Para que tú veas cómo es el karma.
Cabrón, ¿y ese tipo es pana tuyo todavía?
Claro que no.
¿Desde ese entonces?
Desde ese entonces, fuck you, man. Sí, como que ya no éramos pana, dejó de janguear donde yo jangueaba. Le dieron de codo un poquito, muy par de gente, porque son 100 pesos y tú no dejas a tu pana arrestado, ¿sabes? En una cárcel, en las cucharas.
Ajá.
Y entonces, pues después de eso, o sea, el tipo no lo volví a ver más, no nos hicimos panas, no lo tengo en Facebook. Me lo encontré como 3 años después 5 años después, ¿sabes? Y era como que saludarlo y seguir.
¿Qué tú crees? O sea, el sistema te ayudó a mejorar. O sea, lo que quiero llegar es que el hecho de tú estar arrestado por un par de días hizo que tú dejaras de reconsideraras tu estilo de vida, o que dejaras de fumar. Obviamente no, porque tú todavía
no
fumas, pero
no,
¿algo cambió? ¿Ayudó en algo?
Ya no. Si veo que hay mucha multitud, no me pongo al garete así. No voy a enrolar algo así a las 5 de la tarde al frente de todo el mundo, y menos al frente de un edificio federal que está lleno de policía.
Exacto.
Pero yo sirva de, no, en verdad que no, pero soy más cuidadoso en, ahora estoy velando a mis alrededores.
Entonces tú la otra vez, porque yo te invité a este podcast porque tú me contaste esta historia hace muchos años y como que sé que estuvo cabrona, pero se te olvidó un detalle esta vez.
Ajá.
Puede que esté equivocado, pero yo me recuerdo que tú me contaste algo que tú te encontraste con el tipo que era jefe.
Sí. Yo allá adentro, de casualidad, me encontré con un tipo que era jevito de mi hermana.
Que había sido jevito de tu hermana.
Exactamente. Y cuando él me vio que grita mi nombre, él se está quedando en el módulo de al lado. Pero ajá, cuando vamos a desayunar, los módulos se unen, los 4 en el comedor. Y viene un tipo que grita mi nombre, o mi apellido, creo que fue. Y cuando yo miro, que él va para mí, de mí sonriendo, mira, ¿qué tú haces aquí, cabrón? Y yo, nada, mano, me cogieron en Playa Santa. Y a ti, ¿qué te pasó? Ah, me cogieron vendiendo crán. Ajá. Y yo, a rayo, ¿en qué modelo tú estás? Ah, en el B. ¿Y tú? Y yo, en el A. Y yo, nada, mano, si necesitas algo, me avisa, pero esto aquí es tranquilo. Pero sí, ese fue la única persona que me encontré, alguien que conocía, pero en el módulo de al lado.
Ok.
Pero fue una... Fue como tú estar en Japón y encontrarte un panita tuyo. Exacto. Una cosa bien loca en la cárcel.
Tú te puedes echar para atrás en el tiempo. Hay una máquina, te montaste en la máquina, puedes echar para atrás en el tiempo a la playa ese día. Pero te arrestan igual. O sea, no puedes cambiar los hechos de que hiciste la misma metida de pata. ¿Pero qué hubieses cambiado a partir del arresto en adelante?
En el tiempo que estuve en la cárcel. Ajá. Hubiese pedido más cigarrillo porque me quedé sin cigarrillo.
Que no estuvo súper extra mega hijeputa esa historia. Yo estoy súper emocionado con este viaje de los cuentos. Así que si tú tienes un buen cuento o conoces de alguien que tiene un buen cuento, escríbeme un email con un resumen de los acontecimientos a chentehydrach@gmail.com. Hydrach es con hydrach@gmail.com. Y quizá nos pompiemos para grabarla e incluirlo en un próximo episodio de Mazacote. Gracias por escuchar y cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter @chentehydrach. Triunfo, y chequense esta canción antes de que se me olvide, que llevaba tiempo que quería ponerla. Chequense esta canción de uno de mis raperos favoritos ahora mismo, Willy Disco, con su sencillo 15 minutos de fama. Willy Disco.
Quiero mis 15 minutos de fama. Levantarme de la cama con un flow como el de Obama. Caminar por la avenida con tremenda sonrisa y que me paguen pa' que mi cara salga en las revistas. Que me inviten a la tele, los chismólogos me pelen. Ser maestro de ceremonia en los premios y cócteles. Tener un montón de Grammy montado en los anaqueles. Presentarme en coliseo, anfiteatros y burdeles. Ser cantante de cartel, como dijo Gilbertito, y hacer un featuring con el famoso gallito. Si ese mismo el gallito de Manatí, que la música la toca el río Cañas a un machín. Hacerme un estilo extraño, resaltarles lo que quiero. Como Igor en los 90 me voy a dejar el playero. Voy a llegar tarde al estudio, media hora y pa' la playa. Que cose joda mezclando, que pa' eso se le paga. 15 de fama cuando llegarán, si no llegan como quiera me lo voy a inventar pa'. 15 de fama y con una buena paga voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Se de fama cuando llegarán, si no llegan como quiera me lo voy a inventar pa. Mi se de fama y con una buena paga voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Y voy a hacer el crossover al mercado anglosajón. Déjame el bigote como Oscar de León.
¿Qué es lo que pasa?
¿Piensas que no puedo? Si los 15 de fama lo han tenido hasta extranjeros. ¿Cuál es la diferencia? Pa' mí que no hay ninguna. Con canciones y con Viagra hasta los ha tenido el Puma. Soñar no cuesta y mi mente apuesta que si no tengo mis 15 organice una protesta. Pa' que me suenen, tener un éxito rotundo, ser la nueva sensación de la novela de Telemundo. Llegar a la alfombra roja con una sonrisa plástica, un par de poses y una lambia fantástica. En mis entrevistas usaré un acento raro, marcas de diseñadores que en mi vida he pronunciado. Y millones de views en YouTube es la que hay, pa' pasarle por el agua al coreano del Gangnam Style. Mis 15 de fama cuando llegarán, si no llegan como quiera me lo voy a inventar pa'. Mis 15 de fama y con una buena paga voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Mis 15 de fama cuando llegarán, si no llegan como quiera me lo voy a inventar pa. Mis 15 de fama y con una buena paga voy a hacer lo que a mí me venga en gana. En los concert va a estar todo el mundo haciendo la ola. Espero la disquera no deje pagar payola. Cuando esté en el momento en que todo lo que tiro pega, contratarme sube el doble, así es que todo el mundo juega. Me tienen que conceder mi lista de exigencias
para que puedan contar con mi acto de presencia.
Vuelo privado pa' 20, aunque somos 4. Lazo y máscara el hotel y en el fondo mi retrato. M&M de los rojos, los demás me dan alergia. Alguien que lo cargue todo pa' que no me dé una hernia. Un mueble mandado a hacer por Dolce & Gabbana y cigarros enviados directamente de La Habana. Mis 15 de fama cuando llegarán, si no llegan como quiera me lo voy a inventar pa. Mis 15 de fama y con una buena paga voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Mis 15 de fama cuando llegarán, si no llegan como quiera me lo voy a inventar pa. Mis 15 de fama y con una buena paga voy a hacer lo que a mí me venga en gana.
Willy Disco, viviéndose la peliculita de los raperitos. Echo in the lab, go with the one, Almonte, Mario Barracus. Alex, el prodigio. Willy Disco.
25 discos y 10 downloads. Obligado.